saben que en el año 2013 se aprobó la ley 26.852 que instituye al 8 de noviembre, un día como hoy, como el Día Nacional de las y los afro-argentinas, argentinos y de la cultura afro. La fecha elegida corresponde al fallecimiento, bueno, podría haber sido el nacimiento, pero en este caso es el fallecimiento de María Remedios del Valle, afroargentina y llamada madre de la patria, ¿no? Así que vamos a hablar de la cultura afro, de los afros y las afroargentinas, y de esta historia que tenemos tan íntimamente relacionada y durante tanto tiempo negada, hay que decirlo también. Y nos parece interesante la charla que vamos a tener con Catalina Cabana, que es historiadora, especialista precisamente en este tema. Catalina, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien. Por acá estoy con mi compañero Diego Puebla para charlar sobre este tema. ¿Cuál es la situación actual, si tenemos que hablar en la actualidad, de afroargentinos, argentinas?
Bien, bueno, actualmente hay una población aproximada de casi 2 millones de habitantes afrodescendientes o con raíces de cultura afro en la Argentina. Y en realidad es algo que se ha empezado a hablar en los últimos tiempos, porque hasta que no se declaró la ley hace 10 años, era algo que no se conversaba mucho y siempre mantuvimos una historia argentina muy blanquecina. Entonces, siempre quisimos blanquear la historia, incluso nuestros próceres, ¿no? O sea, les hemos sacado los rasgos originarios y siempre los quisimos blanquear, que está asociado siempre a esta historia oficial escrita hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que se sostuvo durante mucho tiempo hasta que apareció el revisionismo y se empezaron a buscar documentos y se encontraron que no era todo tan blanco.
Claro, una mirada siempre hacia Europa, ¿no?
Sí, y que también como esta cosa de que tal vez eso era superior o era mejor o era lo que tenía que ser, cuando en realidad, cuando nuestra realidad histórica es desde la diversidad y el intercambio, entonces era imposible. Si bien hay zonas de Argentina que son más de tez blanca, la gran mayoría no.
Ahora, en la actualidad, hay muchas personas que todavía siguen ignorando ser descendientes de descendiente afro concretamente. Sí. No sé cómo decirlo, por ahí me confundo con las palabras. Pido disculpas.
Afrodescendiente le podemos decir, pero sí, hay gente que todavía no conoce sus orígenes. Uh-huh. La gran mayoría piensa que esta gran frase de venimos de los barcos, ¿no? O sea, igual ellos también vienen de los barcos.
Claro.
Pasa que siempre el barco está asociado a Europa. Pero siempre estamos pensando como, bueno, ¿y de qué país de Europa vienen tus abuelos?
Claro.
Y la realidad es que la población africana viene anterior a la generación de nuestros abuelos que llegaron, porque va a ser una población que va a llegar acá entre el 1600, el 1700, principios del 1800, pero tampoco, como no es como en Brasil o en Uruguay, que la población afro era superior, acá fue más pequeño porque acá teníamos gran cantidad de pueblos originarios que eran los que se utilizaban como esclavos.
Claro.
Y acá el afro también tenía como un problema con la adaptación al clima, porque no es el mismo clima. Tal vez en zonas como Misiones o más hacia el norte se sentían más a gusto, pero siempre la historia la contamos desde Buenos Aires y es como más difícil encontrarlos acá en Buenos Aires.
Cata, te iba a consultar, Diego te saluda, ¿cómo estás?
Sí.
Te ibas a consultar justamente sobre esto, si fue el tema climático el que fundamentalmente generó una menor población y sobre todo en zonas donde ellos se afincaron, ¿no? Que tenían que ver con la llegada al puerto y a partir de allí ir distribuyéndose un poquito hacia el norte y allí qué pasó, porque en definitiva allí es donde de alguna manera empiezan a desaparecer, ¿no? Y se empiezan
claro.
a ocultar.
Bueno, el tema es ese también, que se ha ocultado su participación en las guerras de independencia, como también se ocultó la participación de los pueblos originarios. Uh-huh. Justamente el día de hoy es por Remedios del Valle, María Remedios del Valle, que Belgrano la termina coronando, ¿no? Como generala en algún momento, condecorando. Sí. Y es re súper simbólico, porque es una mujer afrodescendiente, sí. que queda pobre, que casi queda, o sea, que padeció de la esclavitud y que peleó por la independencia.
Claro.
Entonces, es como que en ella se cierran un montón de símbolos. Uh-huh. Pero la historia siempre invisibilizó justamente todo eso. O sea, las guerras de independencia las llevaron a cabo hombres,
sí,
generales. Belgrano, San Martín, que son genios, ¿no? Pero digo, nunca se habla de quién los acompaña. Claro. Cuando Belgrano hace el éxodo jujeño, cantidades de mujeres había. Uh-huh. Y son las primeras en levantarse. Y es en esas mujeres tenemos pueblos originarios y tenemos afrodescendientes. Pero siempre es como que se los envió hacia la frontera, ¿no? Y siempre la marginalización, y esto dentro del relato histórico sucedió muchísimo, porque siempre se contó la historia desde Buenos Aires. Claro. Entonces, en Buenos Aires era otro cantar, era otro color, y acá el afrodescendiente era esclavo, ¿no? Y nosotros abolimos la esclavitud de por vientre en 1813.
Sí.
Entonces, los hijos de las esclavas ya eran seres libres. Eso todavía va a llevar generaciones de un proceso de cambio.
Pero hay todo un proceso también en el rosismo, donde él les promete el salir de esclavitud a los esclavos, o tengo entendido, obviamente, para que lo corregirás vos, si no es así, donde les promete salir, pero a cuesta de vayan y pongan el cuerpo en las guerras. Claro. O sea, vayan a morir básicamente y así dejan de ser esclavos.
Sí, bueno, pero eso pasa con un montón. Lo que pasa con Rosas es, por eso te digo, lo que nosotros hacemos es la abolición de esclavitud por vientre, entonces todos los nacidos a partir de 1813 nacen libres, pero todavía tenemos gente esclava, o sea, y Rosas es ahí nomás, 1820 y pico.
Claro, claro.
Entonces los que todavía estaban vivos, sí le dicen, bueno, mira, yo te negocio la libertad, pero una vez que seas libre vas a ser como todos nosotros, vas a tener que formar parte del ejército e ir a defender la frontera.
Sí.
Ahora, como todo lo demás.
¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante visibilizar esta descendencia africana? Digo, ¿cuál es el valor, además de lo histórico, no? Digo, socialmente, ¿cuál es el valor?
Socialmente tiene que ver con la construcción de la convivencia general. O sea, todavía hay gente que considera que es de una clase superior por el color de piel que le tocó. Entonces, suena horrible lo que estoy diciendo.
Es absurdo. Además, si uno pudiera elegir a dónde nacer, pero es un lugar que te toca por azar.
Que roza con el nazismo, casi, ¿no?
Terrible.
Claro, pero digo, es algo que está como está naturalizado en mucha gente. Y la realidad es como recién decía Diego, o sea, uno no elige el color con el que nació.
Claro.
Entonces, ¿por qué yo? Porque soy de rubia de ojos celestes. Me tienen que observar de determinada forma, y vos, porque tenés el pelo crespo y cara africana, te vamos a mirar de otra manera. O sea, la realidad es que en el pasado, si bien fueron esclavos, hoy en el presente son seres libres como todos nosotros. Entonces, empezar a entender eso, me parece, y visibilizar eso, es también entender cómo se puede vivir en igualdad y achicar estas brechas.
Una duda que lo charlamos fuera de micrófono acá con Diego, con mi compañero, porque aquí también hemos hablado en su momento de las personas que se presentan como marrones. Digo, uh-huh. ¿Hay nexo entre los descendientes africanos y los que se autodenominan, estoy incluida, marrones?
Sí, bueno, van a pasar a ser todas estas diversidades. Uh-huh. Los que se llaman así marrones están asociados más a los pueblos originarios.
Claro.
Hay un chico que hace unos materiales muy lindos sobre esto y muy divertido, porque justamente marca esto. De repente en las redes sociales un comentario como ¿qué dice este boliviano? Uh-huh. Primero, como si boliviano fuera una mala palabra.
Claro.
¿No? Eso es muy tremendo.
O sea,
muy tremendo.
Es tremendísimo. Entonces, primero, como si boliviano fuera una mala palabra. Y segundo, el pibe dice, mirá, o sea, yo soy argentino y aunque vos no lo creas, me parezco al boliviano, porque en algún momento todo lo que tiene que ver con Salta, Jujuy, toda esta zona, es como sumamente cercano a todo eso, porque mantenemos los mismos pueblos originarios.
Claro.
Cata, permitime, voy a decir una cosita respecto a ese aspecto. Decirle boliviano, decirle peruano, decirle paraguayo, decirle chileno.
Sí. Bueno, decirle negro.
¿Sabés qué? Lamentable, o sea, es lamentable que además estamos viendo esto desde acá. Vayan a Europa o vayan a Estados Unidos y vean a quién, cuál es la forma de insulto. Argentino.
Claro.
Si sos ladrón, sos argentino. Mirá qué tremendo lo que te estoy diciendo.
Sí, si sos narcotraficante, sos mexicano,
sos
colombiano.
O sea,
claro, el estereotipo. ¿Viste? El estereotipo,
bueno,
que es,
claro,
es un horror.
Pero digo, eso puertas para adentro, claro. Nosotros no estamos viendo esas cosas. Nosotros creemos que somos unos pícaros bárbaros por esta cuestión europeizante que me parece que ha tenido la historia argentina. Y esto mismo ha hecho con los afrodescendientes, ¿no? Invisibilizarlos.
Claro, pero, obvio, pero aparte porque pensemos que hay generaciones completas, que ahora son las más grandes, que han crecido escuchando que Sarmiento abrió las puertas a la inmigración porque venía algo mejor que eran los inmigrantes europeos.
Claro.
Y que después, porque después aclaran esto, y que después nos desilusionamos porque vino la peor calaña de Europa.
Uh-huh.
Los que, o sea, no vinieron los ricos,
claro,
vinieron los pobres a trabajar.
Claro.
Esto, el peso de las palabras es recontra fundamental, porque hay una responsabilidad en cómo se comunica la historia. Eso construye argumentaciones que generan determinadas identidades. Y después eso va en contra de la convivencia pacífica. Entonces, digo, es un montón y es súper simbólico, y a veces cuando estudiamos historia no tomamos mucha noción de esto que pasa con la comunicación de la misma, pero es re importante cómo esto se va construyendo.
Y acabas de decir algo que me parece que es fundamental y que no solamente aplica en este caso, sino aplica para todo. Cuando vos empezás a nombrar algo o alguien, es cuando empezás a darle valor a visibilizarlo.
Exacto.
Entonces, obvio, hablar de los afrodescendientes hoy en Argentina, seguro, es darle el valor, visibilizarlos y decir, sí, señores, de acá también venimos, ¿no?
Exacto. O sea, no, lo que no se nombra no existe. Entonces,
exacto,
yo tengo que nombrar las cosas para que tomen cuerpo.
Exacto.
Así que sí, es súper importante.
Un último detalle, estamos medio sobre las noticias, pero bueno, Cabral, el sargento Cabral,
claro,
era afrodescendiente, ¿no?
Exacto, sí.
Claro.
Porque viste que hasta hace no tanto tiempo, bueno, yo hace un montón que dejé de hacer actos escolares, pero mis hijos no hace tanto. Aún cuando mostraban a Cabral, no lo mostraban afrodescendiente. Hasta hace muy poco tiempo se empezó a mostrar afrodescendiente.
Claro. Bueno, a San Martín lo han blanqueado muchas veces,
claro,
y no era tan blanco.
Claro, claro.
Sí.
Y él tenía rasgos absolutamente autóctonos.
Era marrón.
Claro, claro.
Claro, era marrón, había nacido en Corrientes aparte. O sea,
claro.
Sí.
Claro, claro. Bueno, la verdad, hermosa charla. Nos gusta mucho esto de empezar a nombrar o a decir las cosas por su nombre para entendernos como esta identidad que estamos construyendo los argentinos todos los días, ¿no? Yo me parece,
exacto,
que es fundamental. Así es que muchísimas gracias por la charla. Ha sido un placer, Catalina.
Un placer. Cuando quieran estamos charlando. Les,
dale,
mando un beso y que tengan re linda tarde.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí estaba Catalina Cabana, que es historiadora, hablando en este 8 de noviembre, Día Nacional de las Personas Afro-Argentinas y de la Cultura Afro.